José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Es una hora express para contarles lo que ha pasado y lo que va a pasar en esta jornada. Lo último, lo acaban de escuchar, ha perdido el Sevilla. Ha ganado el Almería. Almería 2, Sevilla 1. El Sevilla firma un inicio de temporada muy malo. De tres partidos solo ha conseguido un punto. Y lo siguiente para el Sevilla es Sevilla-Barcelona, Sevilla-Manchester City. Los resultados del día, Elche 0, Real Sociedad 1 con gol de Brais Méndez. Y Rayo Vallecano 0, Mallorca 2 con goles de Murici y de Kangin Lee. En el Almería han marcado Ramachani y Umar Sadid, que desnivelaron el gol inicial de Oliver Torres en el Sevilla. Hay tres noticias del día, al margen de los resultados en el fútbol. Ha contado Juanma Castaño en Tiempo de Juego que Reguilón va a terminar jugando en el Atlético de Madrid. Hay una parte de la afición del Atlético de Madrid que no le gusta nada que alguien que ha vestido la camiseta blanca termine en el Atlético de Madrid. Ahora nos cuenta Antonio Ruiz. Koundé por fin inscrito. Lo ha conseguido el Barcelona. Lo ha tenido que hacer con avales de Laporta y de otro directivo. Ahora contamos en detalle. Y listo para el partido de mañana está Koundé. Y listo para jugar en el Atlético de Bilbao está Ander Herrera. Es oficial. Llega cedido del Paris Saint-Germain al Atlético de Bilbao. Mañana, recuerden, a las 5:30 hay un Getafe-Villarreal. A las 7:30 Barcelona-Valladolid. Y a las 10 de la noche, Español-Real Madrid. El lunes, por si dicen cuándo juega mi equipo, que todavía no ha jugado, Cádiz-Atlético de Bilbao. Y a las 10 de la noche, el lunes, el Valencia-Atlético de Madrid, que va a cerrar la jornada. Acaba de terminar el último partido del sábado de Segunda División. Levante 2, Tenerife 0. Y además, Sporting 0, Burgos 0, Lugo 1, Leganés 0 y Mirandés 1, Málaga 3. Y tres noticias más del día. Fórmula 1, Bélgica. Mañana a las 3 de la tarde sale primero Carlos Sainz, sale tercero Fernando Alonso, segunda pole en su carrera de Carlos Sainz. Vuelta a España, en Asturias ha ganado otra vez el australiano Bin, en la general Evenepoel, Enric Mas y Roglic. Mañana más montaña. Y en baloncesto, antes del europeo, en la ventana mundialista, Países Bajos 64, España 86. Todo esto y los snoods. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Es el remate, Oliver Torres, gol, 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 segunda parte, Almería 2, Sevilla 1.
Le ha dado la vuelta el partido el Almería. Allí estamos, en Almería. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, empezó marcando el Sevilla, pero todo se vino abajo. Vaya balas que tiene con Ramachani, con Umar Sadik, con Robertón, el Almería. Le han dado la vuelta al partido y le dejan al Sevilla y a Lopetegui en una mala posición.
Sí, en el primer lío, digamos, como titular gorro de la temporada para el Sevilla, porque es una puesta en escena en esta temporada de tres partidos donde el equipo no solo no ha ganado, sino que ha vuelto a dar las mismas señales de debilidad defensiva, los mismos problemas que tenía el año pasado de ansiedad, tensionado el equipo en la segunda parte. Y el equipo tiene un guión muy parecido en todos sus partidos. Suele arrancar bien, suele tener buenos ratos de fútbol, se adelanta incluso en el marcador, como ha ocurrido hoy aquí en Almería, y sin embargo, el equipo, a medida que va pasando el partido, es un equipo que concede más, mucho más que el año pasado, que no olvidemos que ha perdido a sus dos grandes estrellas defensivas, a Koundé y a Diego Carlos, que defensivamente es peor, Y si juntamos todo, que el proyecto que ha montado Monchi a día de hoy es peor, porque la plantilla es peor, y que el entrenador tampoco se resetea, tampoco reacciona y tampoco le da ningún plus al equipo, tenemos este primer lío en el que se ha metido el Sevilla de la temporada, con un debate absolutamente encendido. Ya lo estaba durante la última semana y creo que se va a recrudecer mucho más en los próximos días. A las puertas, Corro, de recibir a Barça y City en 72 horas de manera consecutiva ante su público en el Sánchez Pizjuán. Pero tiene mala pinta el arranque de temporada del Sevilla y miradas que apuntan hacia la planificación, indiscutiblemente con errores de Monchi, y también, como no, hacia una figura ya debilitada el año pasado, como es la de Julen Lopetegui, que gana muy poquito y eso hace que evidentemente esté en el centro del debate.
A la espera de escuchar a Julen Lopetegui, nos cuente Jordi Folqué lo que dice él, lo que dice Rubi, lo que dice el Almería, lo que dice el Sevilla. Este es el sonido de uno de los jugadores del Sevilla, Oliver Torres, que ha hecho el gol del Sevilla.
Y ahora, como te digo, dolidos, muy jodidos, queríamos ganar y nuevamente pues pedir perdón.
Pedir perdón es lo que ha dicho Oliver Torres. Pedir perdón a la afición. Llevan tres partidos, solo han empatado uno, y recordemos cómo lo empató, con un error de Asenjo en el partido contra el Valladolid. Y el otro hombre al que va a mirar todo el mundo es Monchi. Es antes del partido, a la pregunta de cómo está el mercado en el Sevilla.
Mientras que está abierto el mercado, posibilidades de salida y entrada siempre hay. Y estamos viendo que en los últimos años, esta última semana suele ser tumultuosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando, intentando estar abiertos a cualquier posibilidad y preveyendo que pueda pasar cualquier cosa para estar al día.
He mirado la definición en la RAE de tumultuoso y es sin orden ni concierto. Esperemos, Oliva, que tenga orden y concierto en los fichajes del Sevilla.
Bueno,
¿no?
Cualquier cosa podemos esperar ahora mismo porque, a ver, Monchi, al que hemos alabado con absoluta razón y argumentos porque su obra en el Sevilla es majestuosa, es verdad, y lo comentaba con Paco hoy en Tiempo de Juego, que yo tengo la impresión que está yendo por detrás. Después del primer año que llegó después de la Roma, que hizo una revolución extraordinaria y que llevó al equipo de nuevo a ganar un título y a estar en la primera línea y a meterlo en Champions consecutivamente, tengo la impresión que después de este ciclo de tres años con Lopetegui ha ido muy atrás o muy por detrás en la planificación, que no se ha anticipado en el asunto de los recambios para los centrales, que creo que al equipo no le ha dado el físico y la velocidad que hoy se requiere en el fútbol moderno para poder competir a alto nivel. El equipo es veterano en alguna línea, sobre todo en el mediocampo, muy previsible con balón, y es normal que haya miradas y que haya críticas hacia la planificación de Monchi esta temporada. Y además hay otro detalle más, Corro. Este cuarto año de Lopetegui yo creo que nace un poco desde la desconfianza de las dos partes. Si recuerdas, hubo un mes de debate, si seguía o no seguía, reuniones entre la dirección deportiva, el presidente, el propio entrenador, para ver qué pasaba. Dio la impresión de un poco de huida hacia adelante, de buscar el que finalmente o bien Lopetegui se marchara o bien él se había tomado la decisión de que no siguiera, y desde esa debilidad ha comenzado este proyecto, que sigue debilitado.
Y luego, Oliva, que causa mucho desgaste a la institución, que dirían en Argentina o en Sudamérica, estar todo el día preguntándole al presidente qué pasa con Lopetegui, o sea, es un momento muy difícil. Perdona, sí, porque habla Lopetegui, vamos a escucharle.
Negativo, hemos perdido, lógicamente, dos partes muy, muy diferenciadas. Una primera parte donde creo que hemos sido netamente superiores, donde hemos tenido la desgracia de gracia o el error en el gol del empate de ir al igualados en el marcador cuando teníamos que haber ido ganando el partido por, creo que incluso varios goles. Y bueno, pues seguramente la cabeza ha funcionado más de la cuenta en el aspecto negativo. La segunda parte creo que el equipo ha salido pensando demasiado en el empate. Es cierto que anímicamente nos ha podido hacer daño, porque hemos tenido mandíbula de cristal, porque al final un gol es un gol, ya es empate, pero teníamos mucho trabajo que desarrollar la segunda parte. Podíamos o debíamos haber arrancado con la misma idea, y la segunda parte hemos estado precipitados, fruto de las pérdidas que hemos tenido, han empezado a encontrar transiciones y fruto de una de ellas nos han metido el 2-1, y luego si ya con el empate a 1 estábamos precipitados, con el 2-1 bastante más, con lo cual creo que dos partes diferenciadas. La primera, creo que haciendo una muy buena primera parte a nivel futbolístico, con ocasiones, con juego interior, con creo que mucho dominio de la situación, y la segunda parte donde la cabeza nos ha afectado negativamente y lógicamente tenemos algo que tenemos que mejorar.
¿Cuál ha sido el mensaje en el vestuario, en ese descanso, en el momento en el que había encajado el gol?
Pues tratar de olvidarnos del gol. Ese gol ha venido de un error y tratar de olvidarnos de él y centrarnos en la atención de lo que teníamos que seguir haciendo la segunda parte, tener atención en las transiciones de ellos, lógicamente, que lo sabemos, siendo jugadores y muy interesantes y muy complementarios en la parte de ataque, pero la primera parte los hemos contenido muy bien hasta el error del empate a uno, y la segunda parte hemos tenido demasiadas pérdidas. Cuando tú tienes muchas pérdidas ante un equipo que transita bien y tiene ese tipo de jugadores, pues te castigan, ¿no? Y hemos tenido les hemos alimentado un poco sus virtudes y hemos escondido las nuestras.
Mencionabas la segunda parte, han sido 278 pases, 153 en campo contrario para un solo remate a portería. ¿Es un problema que se está repitiendo en 2022 para el equipo? Bueno, ¿qué lectura haces?
Bueno, no creo que la primera parte hemos tenido muchísimas ocasiones de gol. Creo que lo que pasa que ocurre que eran dos partes totalmente diferentes. La segunda parte, con el resultado a favor, ellos se han parapetado bien en un bloque bajo y nosotros hemos tenido ya mucha presión. Precipitación ya con el empate a uno la hemos tenido y con el 2-1 bastante más, y evidentemente es algo que tenemos que corregir, que trabajar, que insistir y que mejorar, porque la cabeza es muy importante en el fútbol y porque te metan un gol o te empaten en la jornada 3 no podemos tener esa sensación de frustración que se genera o que transmite al final en situaciones que tienes pérdidas, ¿no?
Ahora mencionabas el aspecto mental, entiendo que la recuperación de este partido vendrá también en ese aspecto, ¿no? Para afrontar ese calendario tan complicado, tanto en Liga como en Champions.
Bueno, la Liga, estamos en la jornada 3, evidentemente queda muchísimo, pero ya estamos compitiendo y desgraciadamente no hemos arrancado lo bien que nos gustaría, o hemos arrancado mal a nivel de resultados, y es cierto que a veces pues la cabeza que funciona y te hace quedarte un poco en la sensación. Tenemos que abstraernos de eso, pensar en competir, en afrontar cada partido como si fuera el último, en trabajar, en insistir, en tratar de mejorar, de consolidar las cosas que hemos hecho bien. Creo, insisto, es difícil cuando has perdido, pero la primera parte creo que hemos jugado muy bien al fútbol, y tenemos que tratar de insistir, consolidar eso y tratar de, lógicamente, mejorar las cosas que están peor.
Apunta la fragilidad mental el Julen Lopetegui, que vamos a escuchar luego en rueda de prensa, que a lo mejor aprietan más, porque son estos aspectos más técnicos del partido, en la entrevista que ha hecho con los compañeros de Dazón. Bueno, Oliva, vamos hablando, tiene un calendario muy difícil.
Sí, es evidente
que estamos en la jornada 3, como dice Julen Lopetegui, y las decisiones pues no se suelen tomar tan pronto, las decisiones drásticas. Vamos a ver cómo avanza el Sevilla y qué decisiones toma, sobre todo de plantilla, el conjunto hispalense, ¿no?
Va a haber movimiento, seguro, Corro, de aquí al día 1, y más después de una derrota, y como evidentemente hay mucha presión sobre la figura del entrenador y también del director deportivo, apunta seguro un delantero y posiblemente algo más, porque hemos visto que de momento marcado está inédito un fichaje de esta temporada, uno de los centrales que vino, lesionado de nuevo, está jugando Nianzú, hoy ha jugado la segunda parte, que por cierto ha estado a un buen nivel Carmona, el chaval que ha salido en el segundo tiempo, pero dos chavales de 20 años, es decir, el equipo necesita al menos un par de retoques, y luego lo de Lopetegui, vamos a ver cómo lo gestiona el club. Hasta el parón, el único parón que habrá en septiembre, hay 5 partidos por delante, 2 de Champions, City y Copenhague, pero tiene Barça en casa, va al campo del Español, antes del parón justo le viene el Villarreal. Yo creo que a lo mejor será ahí, ese será un momento en el que el Sevilla pondrá el termómetro para ver si el equipo y Lopetegui, y sobre todo la figura de entrenador, donde se mira mucho evidentemente, han reaccionado o no, ya veremos. Porque de momento lo que sí tiene el Sevilla en este arranque de temporada en 3 partidos es un lío encima que vamos a ver cómo lo va resolviendo.
Un lío que no le pasaba desde 1981, como ha contado Pedro Martín hace un instante. No empezaba 3 jornadas con un punto el Sevilla. Oliva, un abrazo, gracias.
Abrazo grande, Corro,
seguirá,
hasta luego.
Estamos con Jordi Folqué y si hay alguna noticia más en Sevilla, volvemos allí. Otra de las noticias del día, mira, uno que estuvo con Lopetegui en el Sevilla, es Reguilón, Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto de cerca está Reguilón del Atlético de Madrid?
Bueno, lo ha contado muy bien Juanma Castaño alrededor de las 8 de la tarde en tiempo de juego. La noticia de Juanma era que el Atlético de Madrid tenía prácticamente atado y cerrada la cesión de Reguilón desde el Tottenham Hotspur. Para que llegue Reguilón, el Atlético de Madrid al mismo tiempo, casi de manera simultánea, estaba negociando con el Nottingham Forest la cesión de Lodi. El Atlético le pedía al Nottingham Forest 5 millones por la operación, más una opción de compra de 30, y en eso están rematando detalles de uno y otro lado. Parece que lo de Reguilón por el Atlético de Madrid está muy acordado, y lo de Lodi también, a falta de pequeños detalles que me cuentan, podrían tener que ver con la ficha que actualmente percibe el futbolista del Atlético de Madrid. Te tengo que contar que es una operación que pocos entienden y que cabrea a muchos. Yo estoy recibiendo desde que se contempla la posibilidad, un cabreo e indignación grande en la afición de rojiblanca, primero por varias razones. Primero porque cambian a Lodi, el Atlético de Madrid cambia a Lodi por Reguilón, y que yo creo que a día de hoy me parece que Lodi es mucho más futbolista y sobre todo para el Atlético de Madrid que Reguilón, porque Reguilón también me llega ese cargo de parte de la afición cabreada, no lo quiere, no lo ha querido ni el Madrid ni el Tottenham, que es el que ahora lo deja salir. Hay que recordar que Lodi fue fundamental el año pasado en el equipo de Simeone, jugó 42 partidos, 29 de Liga, 10 de Champions, 2 de Copa y 1 de Supercopa. Pero la indignación rojiblanca también se alimenta, Corro, en el hecho puntual de que se pueda traer a un canterano del equipo rival, del eterno rival, y haber dejado ir a un canterano tuyo, que es Manu Sánchez, que ocupa esa demarcación, que lo hizo muy bien en Pamplona la pasada temporada, y que el Atlético de Madrid lo ha vuelto a ceder a Osasuna de Pamplona. Así que, bueno, el lío también aquí está montado porque nadie entiende una operación como esta, en la que realmente cuando uno cambia a un jugador por otro entiende que va a mejorar mucho, y con todo el respeto para Reguilón, que está haciendo una gran temporada, o que la hizo en el Tottenham, hombre, Lodi no es un jugador residual en esta plantilla del Atlético de Madrid.
Yo, sin entrar en comparaciones, creo que Reguilón es bueno, es muy bueno.
Sí, eso no lo duda nadie.
Yo creo que más de ataque que de defensa, que ha estado en las últimas convocatorias de la selección española, no las últimas, pero las anteriores ha estado en la selección española. Sabemos, un jugador que está en la cabeza de Luis Enrique, o sea, es buen jugador. Ahora, lo de la piel del Atlético de Madrid es la piel del Atlético de Madrid. O sea, entienden que cualquier cosa que viene tocada por el blanco, pues que no les hace gracia. Recientemente ha ido Marcos Llorente y se ganó el favor del público. Recientemente ha ido Morata y se ha ganado buena parte de...
Asín.
50-50, sí. Pero bueno, sí.
Morata acaba convenciendo porque
Marcos Llorente, no hay ninguna duda.
Después y Juanfran, por ejemplo, también fue.
Juanfran, bueno, fue una
y Mario
una
Hermoso, Mario Hermoso
absoluta.
También.
Bueno, y Mario Hermoso, que también estuvo en el Real Madrid. Bueno, pues estas cosas que a la afición del Atlético de Madrid no le gusta y que tiene que terminar por convencer. Bueno, Reguilón a un paso del Atlético, cedido por el Tottenham. Lodi a un paso del Nottingham Forest, cedido por el Atlético de Madrid. Lo iremos contando en detalle. Antonio Ruiz, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias, buenas noches.
La otra noticia del día está en Barcelona. Hola, Elena Condis, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Inscrito, por fin inscrito, que es casi como si hubieran fichado hoy mismo a Koundé, porque es la gran noticia en Barcelona. Inscrito para poder jugar incluso mañana contra el Valladolid.
Así respiran aliviados Xavi y Mateo Alemany con la inscripción de Koundé. Sobre las 7 de la tarde aparecía su nombre en la lista como nuevo jugador de la Liga, con el dorsal 23 que deja un tití, y podrá debutar mañana oficialmente contra el Valladolid. Ya tenía ganas porque se ha perdido los dos primeros partidos. ¿Cómo ha sido posible?, se va a preguntar la gente. La inscripción sin vender de forma inmediata, pues presentando un aval económico. Lo han firmado Laporta y el tesorero Joan Olivet, tal y como ha contado Paco González esta tarde en Tiempo de Juego. Ni la Liga ha flexibilizado su normativa, lo ha dejado claro Javier Tebas en su cuenta de Twitter, ni el Barça tenía suficiente margen salarial con la salida de Umtiti y algunas rebajas de bonus de futbolistas. Por eso, lo que ha hecho el Barça es recurrir al artículo 92 del control económico de la Liga para inscribir a Koundé. Esta norma permite a los clubes anticipar futuros beneficios o ingresos a través de un aval bancario transitorio, un depósito en efectivo, pero tienen que ser los que avalen personas físicas, no el propio club, y por eso se han rascado el bolsillo Laporta y Olivet. Ahora quedan 5 días de mercado y Xavi, escuchándolo en rueda de prensa, solo ha descartado, muy a su pesar, a Bernardo Silva, porque él ha dicho que contempla varios escenarios y el mejor escenario para Xavi sería reforzar los dos laterales. Él querría reforzar las dos bandas, pero si tiene que priorizar, cree que es más necesario el lateral derecho.
Xavi, hablando del mercado.
Pueden pasar muchísimas cosas de aquí a final de mercado. Lo contemplo todo, lo contemplo todo. Vamos a ver qué situación tenemos y dónde estamos a 5 días vista, ¿no?
Quedan 5 días para cerrar el mercado. No sé si para ti se habla mucho de incorporar laterales, por ejemplo. Si es indispensable traer refuerzos o si contemplas quedarte como estás a final de mercado.
Bueno, hay diferentes escenarios, ¿no? El escenario el mejor, el menos bueno y el peor. Vamos a ver dónde estamos cuando acabe el mercado. Tengo ganas que se acabe ya el mercado para saber qué plantilla también tenemos y qué situación, dónde estamos. Y a partir de ahí trabajar ya con los futbolistas que realmente queden en plantilla, ¿no?
Sobre Bernardo Silva, te preguntábamos el miércoles, decías que te encanta. ¿Todavía tienes esperanzas con Bernardo Silva?
Sí, claro, nunca se pierde la esperanza, pero está difícil. Sinceramente va a ser complicado. Va a ser complicado porque estamos a pocos días, estamos en una situación que no va a ser fácil, tienen que haber también salidas por nuestra parte. Lo veo, sinceramente y honestamente, lo veo muy complicado, lo veo difícil, lo veo difícil.
Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Es como levantar un título, la inscripción de Koundé o qué?
Para mí sí, porque llevo diciendo todo el verano que para mí es el mejor fichaje que ha hecho el Barça. Lewandowski obviamente es uno de los mejores delanteros del mundo y llena los ojos muy rápido y no necesita presentación, pero si algo acabamos de escuchar a Xavi ahora hablando en este caso de laterales, pero si algo va huérfano el Barça los últimos años es de defensas, y tener un central como este, poderlo inscribir, para mí es agua bendita. Yo creo que el Barça va a aplaudir el día de hoy, lo va a recordar durante toda la liga. No, tampoco es que sea un héroe que cambie el panorama, o sea, no, el Barça tiene mucho trabajo por delante, pero vamos, tener a Koundé o no tenerlo, para mí, cambia muchas cosas.
¿Laporta amplía su popularidad avalando esta operación?
Sí, sorprende a muchos, ¿no? Porque teníamos la idea de que solo se podía avalar si era sociedad anónima. Bueno, no sabíamos que existía esta vía, o no teníamos presente que existía esta vía, y pensábamos que solo había que vender para poder inscribir. Y claro, ahora Laporta y el tesorero del Barça, el señor Olivé, los dos pasan a ser
héroes
del barcelonismo. Ya lo era Laporta, pero hoy un poco más. También será criticado, ¿eh? Porque esto va así.
Bueno, tengo que decir que ayer ya Pedro Morata, en el partidazo con Joseba, dijo que había tres posibilidades y una era esta, que algún directivo avalara. Oye, ¿lateral derecho, izquierdo o Bernardo Silva? ¿Qué fichado?
No, derecho. O sea, todo en el orden de que lo has dicho. Primero lateral derecho, después lateral izquierdo, y en el último caso, ya sé que es muy bueno, pero en el último caso, y si te sobra el dinero y él va loco por venir y tal, Bernardo Silva. Pero es que en la posición de Bernardo Silva el Barça va sobrado. Bernardo Silva puede jugar de interior o puede jugar arriba y está sobradísimo el Barça en esas posiciones. Lo que necesita son laterales. Yo zurdo, bueno, si te quedas con Jordi Alba y con Balde, pues está bien. Yo preferiría tener a otro, pero está bien. Pero diestro es urgente, porque el Barça va por el mundo con Sergi Roberto, que el otro día jugó muy bien, pero era un amistoso contra el City. Va con Sergi Roberto, va con Dest, que lo quiere empujar a la rampa de salida, y no tiene absolutamente nada más ahí, aparte de poner a Araujo, pero entonces pierdes a un gran central. O sea, de todo lo que tenía que fichar el Barça este verano, para mí prioridad número uno era un central, ya lo hizo, fue Koundé. Prioridad número dos para mí era un lateral derecho, más que cualquier delantero.
¿Tú crees que Bueno, yo creo que en el primer caso ya se vislumbra, pero en el segundo que te voy a preguntar, empieza a vislumbrarse que Piqué y Jordi Alba están en el adiós?
Sí, y a mí me ha sorprendido la velocidad de lo de Piqué. O sea, yo Jordi Alba, por ejemplo, lo entendería más, y en cambio todavía no ha sido desterrado del once inicial. En cambio Piqué, que para mí el año pasado, estando cojo y tropezando y doliéndole todas las partes del cuerpo y teniendo que salir a ser atendido cada 5 minutos, fue el mejor central del Barça. Y a mí me sorprende que esté al fondo de la lista. Al final, oye, es el paso del tiempo y obviamente que de cara al futuro es mucho mejor la pareja Araujo-Koundé que cualquiera con Piqué. Pero en el presente más inmediato, yo estoy sorprendido que Piqué ya no exista y en cambio Jordi Alba todavía sea titular.
Ha dicho hoy Xavi que le parece que el grupo de Champions es el más difícil en 10 o 20 años. Recuerdo que es Bayern Inter Victoria Pilsen y que el primer partido es Barça Victoria Pilsen el miércoles. Este que viene, no, el siguiente, es el primer partido del Barcelona. ¿Es el más difícil de la reciente historia del Barcelona?
Es el más difícil en muchos años. Yo no sé si 20. A lo mejor Xavi exagera para poner el foco en que es él que lo tiene que sufrir y que tengamos todos muy claro, ¿no? Por si pasa algo, que él ya lo avisó, pero pero sí que es muy difícil. O sea, de todos los del sorteo de este año, por supuesto, es el más difícil. Y yo, haciendo memoria, tengo buena memoria, la verdad, pero yo no recuerdo un grupo
a
más
lo mejor,
difícil.
A lo mejor lo hay más difícil de nombres, pero como el Barça era tan bueno, ¿sabes?
Exacto,
a lo mejor
puede
no,
ser.
No te parecía tan difícil, porque lo que cambia puede ahora, ser. Lo que cambia ahora, los rivales son importantes, pero lo que cambia es tu nivel. Muy bien, Dani, te escucho mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy grande
Dani
a todos.
Dani Senabre, aquí en el Tiempo de Juego. Elena, lo que sepas si quieras contar de fichajes, de salidas y de entradas.
Del lateral derecho, me decían hoy desde la dirección deportiva que Juan Foy, del Villarreal, a día de hoy lo ven inviable por el precio. 42 millones su cláusula.
Oye, he oído que en los cuatro últimos, o cinco últimos días, he leído, que creo que se lo he leído ayer a Romero, que sube a 53.
Sí, pero bueno, que se puede negociar con el Villarreal, pero de entrada el precio de salida 42 y les parecía elevado. Imagínate si sube la cláusula a 53 millones de euros. Y me decían de la dirección deportiva textualmente que no lo veían. Por eso lo que está haciendo Mateo Alemany es buscar alternativas un poco más low cost, porque Xavi lo que le pide como prioridad es reforzar el lateral derecho. Xavi cree que solo puede utilizar en esa posición tres jugadores que no son laterales: Sergio Roberto, Jules Koundé y Araujo, porque a Des ni le cuenta y espera que salgan los últimos días de mercado, a pesar de que el jugador insiste que si le dan 10 partidos él puede convencer a Xavi. Y me decía su representante que no entiende el cambio de discurso, porque terminó la temporada y le dijeron que contaban con él y ahora de repente se lo quieren quitar de encima y a él le gustaría quedarse. Vamos a ver cómo termina esta historia. En el lateral izquierdo, la primera opción sigue siendo Marcos Alonso, pero ya contaba el lunes que la alternativa más económica y que le encanta a Xavi Hernández es Javi Galán, del Celta. Han negociado con el Celta, han hablado con el jugador y han pactado un contrato que sería de 4 temporadas, pero la prioridad es Marcos Alonso. Si no saliera bien y pudiesen fichar un lateral izquierdo, irían a por Javi Galán. Creen que puede salir por un poco menos del precio de su cláusula, que es 18 millones de euros. Y veremos qué pasa en la delantera, porque Xavi no quiere perder a dos atacantes. Aubameyang lo tiene muy avanzado con el Chelsea, aunque a Xavi le gustaría contar con él. Si se puede, le gustaría contar con él. Vamos a ver qué pasa, porque Aubameyang ya aceptó esta posible salida, le dan más dinero, le garantizan la titularidad. Aquí es muy difícil con Lewandowski. Y Memphis, que abortó hace una semana su acuerdo con la Juve, me decían desde el Barça que le ven en la Premier, que la Real Sociedad, que ha aparecido en algunos sitios, la descartan y que le ven en la Premier, pero que sería una operación de últimas horas de mercado, igual que la de Braithwaite y la de Dest. Y Abde puede acabar cedido en el Valladolid, que es el rival de mañana del Barça.
Bueno, pues es apasionante el cierre de mercado de este año. A los cinco últimos días va a haber que echarle muchas horas de trabajo, como las que echa Mateo Alemany, que yo creo que es el ejecutivo del año en el mundo del fútbol, de todo lo que está haciendo. Elena, mañana te escucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Lo siguiente va a ser el Real Madrid contra su rival correspondiente, el Español. Pero antes, como cada sábado, Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Pues sí, antes vamos a pasarnos por Berti. Vamos a ahorrarnos tiempo y dinero, porque ahora, por ejemplo, tienes tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros, que es algo increíble. Pero es que encima en Berti tienes regalo. Sí, ahora mismo para ti, por ser nuestro oyente, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero además también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque con ellos ya sabes que lo haces todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Tú entra ya en berti.es y compruébalo todo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Hasta luego.
Enseguida el Real Madrid Español.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.008 3 9
008, serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La vida es mucho más tranquila en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz Milito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
En el Real Madrid solo hay un nombre propio, así potente, potente, puede pasar alguna cosa más, Miguel Ángel, pero el nombre potente es el de Asensio desde que, bueno, se sabía durante todo el verano, pero desde que en el sorteo, tras el sorteo, le preguntara Mónica Marchante por Asensio y dijera Ancelotti, sí, está mirando algo, si le sale bien y si no, aquí se quedará, ¿no?
Sí, más o menos algo parecido ya dijo también Ancelotti cuando le preguntábamos después de la victoria conseguida en Almería en la primera jornada. Yo creo que es la gran decisión que tiene que tomar el propio futbolista de aquí al próximo día 1, si quedarse o si marcharse. Vamos a ver si le convence alguna de las propuestas que tiene de Italia o de la Premier. Mientras tanto, Ancelotti pues está muy tranquilo. Dice que si se queda va a tener su cuota de protagonismo, que ya el año pasado fue importante. Recordemos que fue el tercer máximo goleador de la plantilla anotando 12 goles. Y si al final decide quedarse, pues si acaso alguien todavía cree en la ilusión de que el Madrid puede volver a acudir al mercado, bien, pues esta mañana Ancelotti ha cerrado la puerta de un portazo.
Si Marco sale, no vamos a fichar a nadie porque no lo necesitamos. Si Asensio se queda, va a ser un jugador importante de nuestra plantilla. Y si se va, tenemos que escucharlo. Y si hay buenas opciones para él o para el club, se puede evaluar. Si no, como he dicho, si se queda, encantado, porque yo creo que el año pasado ha aportado mucho. Puede aportar mucho también este año si se queda.
¿Tenéis constancia, Miguel o Roberto, de que haya aparecido alguna oferta nueva para Asensio en estos últimos días? Porque no se oye absolutamente nada, por lo menos no se filtra nada de la posibilidad donde pueda terminar, si es que termina, ¿no?
No, yo... puede ser alguna opción del Manchester United.
Al Manchester le metemos todos los jugadores, ¿eh? Como
sí,
tiene abierta la cartera.
Yo creo que a estas alturas de mercado, a mí me sorprendería que su destino, si se marcha, no sea Inglaterra, porque en Italia hay menos pasta. Bueno, en su día también hubo interés del Milan, pero está claro que ahora mismo donde está el dinero es en Inglaterra, así que yo creo que si al final sale, acabará en algún equipo de la Premier.
Roberto, ¿cómo ves la situación de Marco Asensio?
Pues es una situación muy extraña, porque si Marco hubiese sido objetivo primordial de cualquier equipo, hablábamos hace meses del interés del Arsenal, del interés del Milan, que fue real, pero ninguno de los dos le dio la importancia que tiene Marco Asensio como para hacer un desembolso mínimo que exige Real Madrid. Tampoco lo va a regalar el Real Madrid a un jugador como Asensio, que el año pasado fue el tercer máximo goleador de la plantilla. Ha ido pasando el tiempo, Asensio ha cambiado de voluntad, depende de la época. Cuando llegaba Mbappé se quería ir. Cuando se rompe lo de Mbappé, tiene una racha que decide quedarse y piensa que va a volver a ser más importante, cambia el rumbo. Y cuando empieza la pretemporada, vuelven las dudas y decide marcharse. Y a día de hoy, la mentalidad de Marco es marcharse, pero las opciones han ido reduciéndose con el tiempo y ahora mismo, como dice Miguel, yo creo que la salida del United es la única que tiene sobre la mesa y no le debe convencer del todo en cuanto a la parte económica, porque no da el paso.
Quedan 4 o 5 días de mercado apasionantes, a lo mejor pasan muchas cosas, a lo mejor no pasa nada. Tengo 3 o 4 nombres que preguntarte, Roberto, de la rueda de prensa. Hoy, por ejemplo, ha confirmado, lo habíamos hecho ya aquí, pero en palabra de Ancelotti, Ceballos se queda. Es una decisión muy buena para, no sé si para él, pero para el Madrid es buenísima.
Buenísima para las dos partes. Yo creo que la parte más positiva del adiós de Casemiro, aparte de la económica, de lo que ha ingresado el club, de perder a un titular, que eso yo creo que en cuanto a plantilla hace daño, y si sale Marco Asensio, creo que la frase de Ancelotti de que este equipo tenía mejor plantilla que el año pasado ya no la volverá a decir, porque no es real, perdiendo a jugadores de la importancia de Casemiro y Asensio. Pero hay otros futbolistas que dan un paso en crecimiento, seguro que vamos a hablar de Rodrigo ahora, y por el que preguntas Dani Ceballos, por supuesto. Ha pasado de querer marcharse sí o sí, de querer un papel mucho más importante del que iba a tener el Real Madrid, a ver que sube en el escalafón, que va a tener más minutos y que para jugar por Modric solo está él. O sea, esas características al Real Madrid solo se lo puede dar un perfil como Dani Ceballos, que va a tener muchos minutos y va a tener muchos partidos porque va a haber muchas rotaciones de Ancelotti desde ya. O sea, cuando pase el partido del Español, vamos a empezar a ver a Ceballos de titular muchos partidos.
Ese es el otro nombre, Rodrigo, porque ya dijo después de un partido, cuando juegue Rodrigo se verá más claro el 4-3-3 y ya se intuía que iba a jugar, y hoy ha dicho que es que va a jugar mucho más desde el principio que la temporada pasada, y no solo en la derecha, sino también en la izquierda.
En la izquierda o incluso de delantero, o sea, le ha abierto todas las posiciones del tridente de arriba, bien en su sitio habitual, la derecha, bien por Vinicius, bien en un 4-4-2 con Benzema como compañero, o bien sustituyendo a Benzema, así que ha dejado claro Ancelotti, que suele ser bastante transparente siempre en sus comparecencias, que el crecimiento en el campo de Rodrigo para este año lo tiene previsto, al igual que el de Ceballos, que como decía Robert, yo creo que va a tener bastante más minutos de los que pensamos a día de hoy.
Ya sé, Roberto, que hay sitio para todos, pero le han preguntado también por Valverde si le valía para esa posición de extremo derecho. Ha dicho que sus opciones son otras, no dentro del campo, aunque lo está haciendo bien, pero si pones a Rodrigo de titular, ya sé que hay partidos para todos, pero si pones a Rodrigo de titular, Valverde baja enteros en el equipo titular, ¿eh?
Los dos se lo han ganado ser titulares. Rodrigo se ganó el año pasado siendo revulsivo y se ha ganado mucho más minutos y ha demostrado, sobre todo en la Champions, que tiene cuentas pendientes también en Liga, aportar mucho más gol, y yo creo que este año es su gran cuenta pendiente, dar ese paso definitivo en Liga para ser igual de importante para el Real Madrid que en la Champions. Valverde ya se lo ganó. Valverde ahora mismo es titular indiscutible. Yo creo que los partidos grandes, Fede Valverde va a ser innegociable. El Real Madrid va a jugar, por mucho que nos vendan 4-3-3, al final va a ser un 4-4-2 porque Fede es un cuarto centrocampista en fase defensiva. Y en ofensiva, pues bueno, se adapta bien. Carvajal también se acopla bien con él, sube más. Yo creo que es una figura que al Real Madrid le va bien en cualquier demarcación, pero que Rodrigo va a aparecer en partidos, no sé si mañana va a ser titular, yo creo que sí, que ya va a empezar a aparecer, pero que en estos partidos en el Bernabéu contra rivales como el de mañana, cuando venga el Español aquí o cuando vengan equipos de ese perfil, Rodrigo yo creo que va a ser fijo, y eso también provoca lo que hablábamos antes, que Marco Asensio recule y se quiera marchar.
Han pasado unos cuantos por delante, Valverde, Rodrigo, no sabemos si Hazard a Marco Asensio, y por eso se lo estaba pensando. Roberto, un abrazo.
Veo yo corro a Rodrigo es de falso 9, ¿eh? Yo sigo pensando y no coincido ni con Ancelotti ni con el club. Entiendo que el míster traslada el mensaje del club, que no quiere refuerzos, que tiene de todo. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? El Real Madrid está bastante debilitado con las marchas y le sigue faltando algún sustituto de Benzema y alguna variante, y esa variante no es ni Hazard ni Rodrigo de 9.
La misma cantina del año pasado, pero le salió también al Real Madrid, que de momento hay que callarse. Un abrazo, Roberto, hasta luego.
Un abrazo.
Aguántame, Miguel, que ahora te pregunto algo del partido de mañana, pero pide paso Jordi Folqué desde Almería, porque está con uno de los jugadores que mejor ha empezado la temporada. Hola, Folqué, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas. Si quieres empiezo con lo último del Sevilla, es que los aficionados que se han quedado... ¿Sí? Sevillistas han gritado bastante molestos durante bastante tiempo, Lopetegui dimisión. Ha tenido que salir Monchi a calmarlos a todos y ha dado un discurso diciendo que entre todos esto va a salir adelante, y parece que los aficionados del Sevilla han creído a Monchi y le han dicho claramente que tú salva esto porque es el que puedes hacerlo. Pero ya digo que los aficionados, unos 700 en la zona visitante, han estado gritando Lopetegui dimisión. Y uno de esos culpables de que el Sevilla ya haya perdido es el guardameta, que la primera jornada hizo 13 paradas contra el Real Madrid, el otro día contra el Elche también fue destacado, y hoy ha evitado en algunos momentos el 0-2. Es Fernando Martínez y ya está en sintonía de la cadena COPE.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por el inicio de temporada, espectacular, ¿eh? No sé si lo sientes así también.
Sí, muchísimas gracias, lo primero. Veníamos de las dos primeras jornadas, el primer partido en casa, nos tocó un rival duro, el Real Madrid, pero el equipo estuvo muy bien, compitió muy bien, estuvo cerca de puntuar. La semana pasada en Elche, contra un rival directo, ya jugando fuera de casa, seguimos en la misma línea, pudimos rascar un punto. Y bueno, esta semana jugamos otra vez en casa, es verdad, contra un rival complicado, un rival de Champions, pero que venía en un momento anímicamente complicado, y teníamos plena confianza en poder hoy sacar algo y con toda la ilusión del mundo de poder conseguir la primera victoria en esta categoría, y así ha sido.
Fernando, te pregunto, ¿es tu primera temporada en Primera División?
Sí, es mi primera temporada, mis primeros partidos.
Has jugado mucho por Murcia, que es tu tierra, y luego en el Almería, y esta es tu primera temporada. Te quiero preguntar, ¿tú ves que esta gente, es evidente que sí, pero te lo pregunto porque lo pruebas por primera vez, esta gente tiene mucho peligro, te digo, los delanteros de Primera División, o sea, que se nota un punto más, o dos, o tres, o cuatro, la diferencia de segunda a primera?
Sí, por supuesto que se nota, ya lo comentaba después de los partidos, el año pasado, pues... quizás te tocaba intervenir una o dos veces como mucho por partido, todo era mucho más tranquilo, y ahora pues prácticamente está todo el partido en tensión, y es verdad que se nota en eso el cambio de categoría, y acabo los partidos mucho más cansado.
Fernando, que te traen a uno que te empuja, porque Pacheco lo querían un montón de equipos y es uno de los fichajes de Primera División, y te has puesto, no te lo digo en broma, y te has puesto las pilas, ¿no?
Bueno, sabíamos que en esta categoría iba a venir un buen portero, y bueno, al final yo creo que ha venido el mejor de todos. Un portero muy bueno, con mucha experiencia en Primera División, y nada, ahora me está tocando jugar a mí cada vez que...
Pero a ver quién te quita ahora, Fernando, a ver quién te quita.
Bueno, yo no mucho más allá, solamente cuando me toque jugar a mí, pues intentar hacer lo mejor posible, intentar ayudar al equipo, y al final lo importante es que consigamos los tres puntos y el objetivo ese que tenemos todos.
Y una más, Fernando, ¿quién corre más en los entrenamientos? ¿Quién es el más rápido? ¿Ramachani, Sadiq? ¿Quién es el más rápido de la Almería?
Bueno, no lo sé, la verdad que los dos son rapidísimos.
Son balas,
No estaría mal hacer una competición entre los dos y a ver quién gana.
Eso hay que decírselo a Rubi. Rubi, ponlo a los dos ahí a correr, que es un espectáculo.
Oye, sí, Fernando, a nosotros nos da muchísimo.
Hombre, por supuesto, vamos a ver qué pasa en el final de... Estabas deseando que termine el mercado, ¿no? Como todo el mundo.
Bueno, a mí me gustaría que terminara y que estos jugadores pues pudieran seguir con nosotros, pero ya sabemos cómo es el mercado. Y a ver lo que pasa de aquí al jueves, pero como te digo, son dos jugadores muy importantes para nosotros.
Fernando, enhorabuena, que estás parando mucho y muy bien. Un abrazo,
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, es uno de los que ha permitido hoy que el Almería le gane 2-1 al Sevilla. Lo está contando Folqué. Gritos contra Lopetegui. Ha tenido que salir Monchi a pedir tranquilidad.
Vamos a ir todos en la inversión, que lo vamos a sacar adelante.
Tremendo, ¿eh? El Sevilla es algo especial, sin duda. Esos gritos que ha vivido Folqué, la gente del Sevilla estaba muy enfadada hoy con la derrota del Sevilla, ¿no?
Sí, sobre todo adelantándose en el marcador, y que en los primeros partidos, en principio, sobre todo ver al Betis líder de la clasificación, en los primeros partidos no han sido ante rivales teóricamente muy duros los que le ha tocado al Sevilla, y está con un punto de 9, y el Almería todo lo contrario, viendo que el Real Madrid, el Elche, en el Martínez Valero y el Sevilla eran los tres primeros, algunos decían a ver si va a empezar la Liga con 0-9. Pues por ahora ya van 4-9.
Sí, señor.
Almería.
Está la Almería francamente bien en estas tres primeras jornadas. Que lo disfrute la gente de Almería. ¿Están terminando las fiestas en Almería, Jordi?
Esta noche, precisamente, es la última noche de la feria. Mañana es domingo de resaca en Almería. Y no te cuento, a las 10 comenzaba también el concierto de Estopa en Almería. Y como todos estamos en un radio de 500 metros, como así decirlo, las luces de la feria ya se ven desde el propio Power Horse Stadium.
Bueno. Qué noche en Almería. Disfrútala, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Voy a cerrar con Miguelito. Miguelito, para mañana... ¿qué crees tú que pone Ancelotti? Empieza a ser más difícil acertar que el año pasado, que la temporada pasada. ¿Qué crees que va a poner mañana contra el Español?
Sí, porque yo creo que va a haber más cambios entre partido y partido. Están ya en la convocatoria tanto Kroos, después de superar el proceso gripal, como Rodrigo, que ha superado una lesión muscular. Bueno, vamos a ver si Ancelotti les mete ya de inicio o espera a que luego tengan minutos. Fuera de la convocatoria, por diferentes molestias, ahí están tres defensas. Nacho, Vallejo y Odriozola. Yo creo que puede entrar en el centro del campo, incluso hasta Ceballos o Valverde, si mete a Rodrigo en la banda derecha, y atrás imagino que será la defensa de Gala. Por cierto, que ha destacado Ancelotti en la rueda de prensa que el año pasado el Madrid perdió en el Estadio del Español, recordemos, a principios de octubre, 2-1, marcaron Raúl de Tomás y Aleix Vidal. Apostó aquel día por un 4-4-2 con Camavinga,
cosas,
con Camavinga por delante de Álava en la banda izquierda, que aquello no funcionó muy bien. Ya desde entonces no cambió ese 4-3-3 por el que apostó ya a partir de entonces. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede mañana, porque evidentemente si el Madrid inicia el campeonato con 3 victorias a domicilio, es un paso bastante firme.
Ahí empezó un poco el cambio de Ancelotti, hubo parón por selecciones y pasó del 4-4-2 al 4-3-3, como dice Milito. Milito, mañana contamos más. Un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Hay que ir a Bilbao porque por fin se ha confirmado José Ángel Peña. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro.
Ander Herrera ya es jugador del Athletic de Bilbao.
Sí, se ha hecho esperar, pero a las 10 de la noche el Athletic hacía oficial el regreso de Ander Herrera a San Mamés, 8 años después de su salida rumbo a Manchester. Una operación retorno que comenzó a fraguarse hace mes y medio y que se ha dilatado debido sobre todo al tira y afloja que han mantenido el futbolista y el Paris Saint-Germain para pactar las cantidades a percibir por Herrera, al que aún le restaban 2 años de contrato con el equipo francés. Y finalmente, la fórmula acordada contempla sucesión a Athletic hasta final de temporada y el préstamo incluye la opción de que el Athletic adquiera la totalidad de los derechos federativos y económicos del futbolista para la temporada 2023-2024. Ander Herrera ha pasado esta tarde el pertinente reconocimiento médico. Mañana a las 11 se ha presentado en San Mamés y por la tarde se ejercitará ya en Lezama a las órdenes de Valverde, con el que coincidió precisamente durante su último año en su anterior etapa como rojiblanco.
Gran fichaje del Athletic de Bilbao, que sin lo duda disfruten. Ander Herrera vuelve a la Liga Española. Peña, un abrazo.
Buenas noches.
Hoy ya saben que la Real Sociedad le ha ganado 1-0 al Elche en Elche.
Buenas noches, compañeros. Gracias.
Ahí va. ¡Gol de Brais Méndez para la Real Sociedad! Pero es que el pase de Zubimendi es sencillamente extraordinario. Marca la Real, marca Brais Méndez, un galeguiño con su boliño. Elche 0, Real Sociedad 1.
Y el Mallorca le ha ganado 2-0 al Rayo en Vallecas.
Uy, qué robo de balón de Dani Rodríguez, qué robo de balón del Mallorca. En el lado de Patecís la pone Dani, segundo palo Muriqui. ¡Qué golazo!
¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Qué bien lo ha hecho!
Chuta el coreano, gol, 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 fuera, gol, gol,
fuera,
gol, gol,
cuidado, a ver de quién viene el
Mallorca,
balón.
Gol, 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 gol,
sí, jugador del Rayo,
gol del Mallorca. Rayo Vallecano 0, Mallorca 2.
Eso ha pasado hoy, mañana, ya saben, 7:30, Barça-Valladolid, 10 de la noche, Español-Real-Madrid, 5:30 de la tarde, Getafe-Villarreal, con estas noticias. Gemma Santos, buenas noches.
Hola, Corro, empiezo por los locales. El Getafe tiene las bajas de los lesionados Milla, Alderete y Damián, la del sancionado Fabricio Angileri, así que mañana no tiene lateral izquierdo. Respecto al dibujo, Quique se plantea cambiar lo de los 3 centrales por poner solo a 2, y él no va a estar en el banquillo, que mañana cumple el primero de sus 2 partidos de sanción. En el Villarreal, Emery no va a poder contar con Alberto Moreno, Danjuma ni Manu Trigueros. Se esperan 35 grados de temperatura durante el partido. Por eso, por las altas temperaturas, hoy el Getafe ha hecho oficial que mañana se bajan los precios de las botellas de agua. Habrá botellas a 1 euro. Apúntate también el árbitro del partido, Figueroa Vázquez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque Tiempo de Juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los todólogos son personas con un enorme conocimiento en todo tipo de materia. Vamos, que con levantar un dedo saben si es cierzo, tramontana o si es levante. Pero como les preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, igual no saben ni por dónde les da el aire.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana Fórmula 1 en Bélgica sale a las 3 de la tarde. Sale a las 3 de la tarde primero Carlos Sainz. Segundo Checo Pérez, tercero Fernando Alonso, se habla español en Bélgica. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. La verdad que es un momento histórico, porque nunca en la historia dos españoles han estado a la vez tan arriba en la parrilla de salida de un gran premio. Y si me apuras, nunca ha habido tres hispanohablantes de nacimiento tan arriba, porque es verdad que luego han buscado en los años 50 que si Ascari sabía español, que si, bueno, han... yo te digo, nunca ha habido tres hispanohablantes de nacimiento en las tres primeras posiciones de una parrilla, así que hay que disfrutarlo y también hay que ser conscientes de que, aunque Carlos sale primero, no es el más veloz, los más veloces son los Red Bull y no es fácil que pueda ganar esta carrera, igual que no es fácil que Fernando Alonso pueda hacer podio. Pero
¿qué puesto sale Verstappen?
Pues sale el 15.
15.
Claro, sale el 15. Lo que pasa es que Max Verstappen sale de la pole de Carlos Sainz, se apunta en su palmarés la pole. Recordemos que pole position es la posición de primer puesto en la parrilla y el que la ocupa es el que la tiene para su palmarés. Pero ¿qué pasa? Que Verstappen está penalizado porque ha cambiado motor, ha puesto un motor nuevo con la parte eléctrica de 2023, por eso ha hecho esta penalización, porque la tienen como lugar antes del 1 de septiembre, y eso hace... bueno, pues que salga desde el fondo de la parrilla. Lo que pasa es que tiene la suerte de que hay otros 6 que salen desde el fondo de la parrilla y ha sido el que se ha clasificado más arriba. Verstappen le ha metido 6 décimas. Ha sido el más rápido de hoy. Más de 6 décimas a Carlos Sainz. Y eso, si tú lo pasas a la carrera, vamos a hacer una operación matemática muy sencilla. 6 décimas por 40 vueltas son 24 segundos. Es decir, que Carlos Sainz le tiene que sacar entre 25 30 segundos para estar tranquilo en las primeras vueltas sobre Max Verstappen, pero es que Max Verstappen puede adelantar, puede estar en 3 vueltas entre los 7-8 primeros, con eso, por eso digo que Leclerc sale a su lado, pero evidentemente el ritmo es para mañana arrasar. Solo ha hecho un intento en la Q3 y le ha metido esas 6 décimas a un Carlos Sainz, que incluso con la ayuda de su compañero con un rebufo, que han hecho trabajo de equipo, no ha podido batir el tiempo.
Vamos a escuchar a Carlos al Poleman, que como digo siempre clásico. Es un clásico en la radio. Carlos con Carlos, un minuto de Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Bueno, Carlos, enhorabuena porque estamos ante la segunda pole de tu carrera deportiva. Así va a estar en tu palmarés. ¿Qué sensaciones tienes y con cuántas posibilidades de victoria te ves para mañana?
Bueno, con ganas de mañana, sobre todo saliendo en pole, el objetivo está cumplido, ¿no? Porque no era fácil batir hoy a un Red Bull con la velocidad que tienen. Así que contento de salir delante suyo. No sé cuánto me durará, porque está la curva 5, hay mucho tiempo a fondo y el Red Bull va mucho más rápido. Ahí Checo será seguro difícil de mantener detrás. Y luego esperemos ir un poco más rápido en carrera que en quali, porque la verdad que en quali el Red Bull está yendo muchísimo más rápido que nosotros.
¿Te puede ayudar el cambio de condiciones para mañana, una carrera con mucho más calor?
Esperemos que sí. Yo, en Budapest fue en nuestra contra de pasar del calor al frío, y ojalá aquí vaya en nuestro favor volver al calor de mañana, ¿no? Que ojalá, porque la verdad que nos permitirá por lo menos de pelear un poco más, que hoy la verdad que nos han metido mucho los recursos.
Oye, ¿qué te parece el hecho histórico, que es la mejor clasificación de dos españoles en una parrilla de salida en la historia del Mundial de Fórmula 1?
¿Cómo sale Fernando?
Tercero,
claro. Pues yo creo que es algo bueno para España, y creo que mañana será una primera vuelta divertida, porque soy lento en recta, el Alpine y el Red Bull son rápidos, así que habrá que ver cómo aguanta.
Alonso sale tercero, ¿le puede pasar a Carlos Sainz en las primeras vueltas o en la primera recta?
Eso dice Carlos. Bueno, vamos a ver, el rebufo le puede beneficiar y la pelea que tengan entre Checo Pérez y cómo salgan de la primera curva, porque lo más importante es la llegada al Scoms, que es la curva 2 y 3, y luego lo que, respecto a Fernando Alonso, le han preguntado, ¿cómo te imaginas la carrera? Y dice, bueno, pues que se tocan en la primera curva, se tocan en la primera curva Checo Pérez y Carlos Sainz, y yo me quedo primero y tengo vía libre. Bueno, Alonso estaba satisfecho, es verdad que no del todo contento, porque su compañero Ocon, con motor fresco, le ha ganado y le ha tenido que hacer él un rebufo a Ocon para que Ocon se lo devolviera, algo que no se entiende. Pero bueno, en cualquier caso está la reflexión del piloto asturiano.
Bien, la verdad es que ha ido bien todo el finde y no tendría por qué ir mal mañana. Seguramente tenemos rivales fuertes con Hamilton, con Russell justo detrás y sobre todo Verstappen, que va a llegar muy rápido, ¿no?, a nosotros. Así que bueno, somos conscientes de ellos también, con los pies en el suelo, pero intentando sumar buenos puntos.
Apasionante mañana, tercero sale Alonso, primero sale Carlos Sainz. La prueba es a las 3 de la tarde y lo contamos en el tiempo de juego. Mañana lo cuentas todo aquí en la antena de la COPE. Carlos, un abrazo.
Un abrazo y apunta, se da por satisfecho Alonso con un quinto o sexto lugar, así que mañana a ver dónde acaban los nuestros, que la carrera es muy larga y esto es la catedral del automovilismo. Un abrazo, amigo.
Hasta mañana, Carlos. Vamos con la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
A la tierra de Erifrade con el equipo de enviados especiales que capitanea Erifrade. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, encantado de la vida, lógicamente.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Corro, buenas noches.
Estáis en casa, en Asturias. Contamos primero cómo ha sido la etapa. Bueno, recuerdo que ha ganado Bean otra vez, el australiano, y que está en ritmo más, ya segundo, acechando a Benepoel, que es uno de los grandes candidatos a ganar esta vuelta. Está muy emocionante todo. ¿Qué ha pasado en el día de hoy, Eri?
Pues que ha habido una fuga de 10 de muchísima calidad, una fuga de Tour de Francia, donde estaban Landa y Soler por parte española, Lutsenko, Taramae, gente muy buena, y este Jay Vine, que se ha consagrado como un grandísimo escalador, con su segunda victoria en este tríptico cantábrico en la Vuelta a España, en la misma Vuelta a España. Y luego, pues por nombres, Evenepoel, a ritmo en el último puerto, ha vuelto a hacer la selección natural para quedarse solo con Mas y con Roglic, que parece recuperado y que pareció un accidente lo del día del Pico Jano, dejándose el resto de rivales algo de tiempo con Evenepoel, con Mas y con Roglic. Yates y Carlos Rodríguez se han dejado 13 segunditos, Hart se ha dejado 27 segunditos y luego entraron a unos 50 segundos Almeida, Ayuso y O'Connor. La general deja a Evenepoel como líder, con Mas segundo a 28 segundos, porque ha desaparecido de ahí el que iba segundo, el francés Molar. Tercero Roglic a 1.01, y luego lo que mola es ver que dos de esos chavales que teníamos que ver si tenían o no arrestos para estar con los grandes por parte del ciclismo español, pues Carlos Rodríguez es cuarto a 1.47 y Ayuso sexto a 2.02, con todas las opciones de todavía hacer algo importante si aguantan en las dos próximas semanas.
Y que has dicho durante la transmisión que entre los tres que están primeros está la Vuelta Ciclista a España. No hay que, o sea, aunque incluso esos son los tres primeros puestos de la Vuelta, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, hay que ir a Harvard para hacer
para saber
esta
que está entre esos tres, pero bueno, que a lo mejor los tres es el podio, ¿no?
A día de hoy, y teniendo en cuenta que la crono del martes en Elche va a destacar más, si cabe, a Evenepoel y a Roglic, que para eso son grandes especialistas, pero bueno, de momento vamos a ver qué pasa mañana. Mañana cabe recordar que hay que acabar con Asturias antes de volver a la jornada de descanso en Elche, desde Villaviciosa hasta Les Praeres en Nava. Ya hemos estado allí, ganó Simon Yates hace unos años. Son 171 kilómetros, sube, baja constante, para un final en un puerto de estos que gusta tanto aquí en la Vuelta a España, 4 kilómetros, pero suficientemente duros como para que pueda ser considerado un puerto de primera categoría. Veremos qué pasa. Luego, traslado hasta Alicante, nosotros dormiremos en Madrid para el lunes hacer el descanso.
O sea, que va de casa a casa, Erifrade, ¿eh? Qué suerte tiene.
Sí, señor.
Oye, ¿cuál es mejor, Eri, la de hoy o la de mañana, la etapa?
Vamos a ver, el final de mañana me gusta mucho porque es un final muy explosivo y es tremendamente duro. Creo que hoy había muchísimos ingredientes y que el puerto final, que era nuevo en la ruta de la Vuelta a España, en la historia de la Vuelta a España, estaba muy bien, pero me ha faltado un poco de dureza intermedia, pero eso va a ser casi una constante en esta vuelta hasta casi la etapa de Sierra Nevada. Van a ser puertos duros pero cortos, de segunda, de tercera categoría, mucha media montaña, que luego puede ser un terreno bastante mejor para el espectáculo que los grandes puertos, pero yo estoy seguro que la etapa reina de esta Vuelta a España va a ser la del sábado, del penúltimo día en la Sierra de Madrid.
Eri, Quique, mañana os escucho. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo.
La Chao. Vuelta a España.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.